Esto es Charlas de Arte y Arquitectura. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las salidas laborales para un recién egresado artista o arquitecto. Comencemos. Hola, Julie, ¿cómo estás?
Hola, Steven.
¿Cómo te ha ido?
Bien.
¿Qué tal esa cuarentena?
Encerrada, pero bien.
¿Has estado encerrado?
Sí.
Yo también.
Pero bueno, ya, esperar.
Esperar que se mejore un poco. ¿Y cómo ha estado la situación laboral? ¿Difícil?
Muy difícil porque preciso, yo empecé un emprendimiento y llegó este momento.
Y
dio
justo con la cuarentena.
Sí, pues ha estado difícil en el tema que vender es difícil, aunque se logró vender algo.
Sí.
Pero se le dedica tiempo a otras cosas ya, ¿no? Se le dedica más tiempo como a las redes de ese emprendimiento, a fotografías de ese emprendimiento. Pero me ha sido difícil porque igual trabajo como con materiales que tengo que salir a comprar, cosas que tengo que comprar.
O sea, tienes que estar como en un taller.
Sí, no, y tengo que salir. Más que nada para...
O sea, no puedes trabajarlo desde acá, como en la casa, únicamente.
Para eso, entonces, es bien difícil. Ha sido difícil. Pero bueno, esperar.
Sí, igual, pues esperemos que no quede mucho de esta cuarentena casi mundial y que todos salgamos rápido de aquí. Igual, dentro de todo, somos un poco afortunados porque hay mucha gente que sí les toca o les toca salir o de verdad están sufriendo sus cosas de manera económica.
No, sí, entonces, en ese caso pues no hay queja.
Sí, sí,
sí, no hay
que agradecer. Pero bueno, el episodio de hoy es para hablar de uno en qué puede trabajar, precisamente un poco de lo que tú hablabas, de que tu emprendimiento, en fin. Uno en qué puede trabajar recién sale de la universidad y por qué es un tema como de interés para este podcast. Porque sabemos que como estudiante, como recién egresado, casi que uno también sigue siendo recién egresado un poco como un año después, dos años después, hasta tres años pues de salir de la universidad y obtener su cartón. Y es en este rango de tiempo donde es un poco difícil tener un trabajo o el trabajo soñado, el trabajo que uno quisiera tener, y uno le toca como someterse casi que a las condiciones del mercado en el que uno esté inscrito, dependiendo del país, dependiendo de la carrera o el enfoque que uno busque. Y también estas condiciones lo someten a uno durante tres años a una experiencia que uno no quiere, pero que le toca y al final casi como que le va sirviendo para su carrera profesional, ¿no? Como que lo forma, es como una escuela después de la escuela,
sí,
sin querer.
Sí, claro, yo creo que pues en la universidad y el tiempo que uno ya va a salir, uno nunca se imagina, uno sí se lo imagina, como que va a ser duro.
Uno escucha.
Pero ya en el momento que tú no estás estudiando y tampoco estás trabajando, pues se hace más duro, ¿sí? Digamos como que en la universidad uno apacigua un poco ese golpe porque uno está ocupado en el tema de estudiar, ¿sí? Como
sí.
De cumplir con sus labores dentro de la universidad. Pero claro, llega ya el momento en que tú no estás ahí y tienes que mirar qué hacer y es como...
No, y también es una presión...
Es una presión gigante.
Es una presión social de... Digamos, la más grande es la que uno se impone sobre uno mismo. Luego, pero también hay gente que sufre mucho con una presión familiar muy fuerte, con una presión de amigos muy fuerte, en donde dicen, no, pues todos mis amigos están trabajando en las excelentes oficinas, galerías, o ya son artistas así, digamos, como que con mucho reconocimiento.
Sí.
O la familia llega y le dice, bueno, mijito, usted ya lleva...
Sí, hasta aquí fue el apoyo.
O sea, usted ya salió de la universidad y al mes le van diciendo, bueno, le doy el recibo del gas para que usted lo pague, le doy un mercado por lo menos, porque ya va como pesando, a los papás les queda difícil y te va como comenzar
difícil,
a producir. Pero la presión más grande de uno, claro, también es la de uno, ¿no? Que uno dice, no, pues ya cinco años estudiando, seis, cuatro, en fin, y ya tengo que comenzar a producir algo, ya digamos, ya basta de soñar o estar en la universidad en un momento como tan idílico y ya es como la realidad.
Sí, claro, es difícil porque uno tiene muchas... como muchas expectativas al salir de la universidad y es como, bueno, ya, y uno empieza a ver y la cosa es difícil, la cosa pesa y lo que tú dices pesa también toda esa presión, esa carga social, tu familia, tus amigos, tú, y estar pensando, bueno, ¿en qué voy a trabajar? Tengo que hacerlo, y es difícil, realmente es difícil y uno, no sé, muchas veces se cierra a otras posibilidades.
Pero bueno, digamos, seamos un poco, o seamos, mejor dicho, muy personales en esto, para que la gente entienda de dónde venimos y cómo tenemos tenemos autoridad o no tenemos autoridad, o estamos en medio de, para decir, listo, como que los entendemos o no los entendemos. Julie y yo, Julie y Steven, somos, ella es artista, yo soy arquitecto. Yo salí de la universidad, como que me dieron el cartón oficialmente hace unos 5 años ya.
Oh, hace un montón.
Hace, en el 2015, sí, hace unos 5 años. Y a ti, Julie, te lo dieron
en diciembre
del año pasado. Entonces hay como dos ejemplos acá de todo, ¿sí? Desde mi punto de vista, yo voy a ser como de pronto la parte alentadora de esta charla. O sea, listo, 5 años más o menos que me separó un poquito en lo que yo he tenido que vivir de experiencias laborales, como de entrevistas, de trabajos que no me gustaron, trabajos que me gustaron, trabajos de los que me echaron, de los que no me echaron, en fin. Entonces, como que mi mensaje principal para los estudiantes, para los que tienen un año egresados, 2 años, 6 meses, 2 meses, es aguanten un poco más, sean perseverantes. Eso suena súper genérica o como es esta charla, pero sí es, o sea, yo sé, va a ser muy difícil.
Es difícil.
Va a ser muy difícil, pero se va a ir superando. Sí, se va a ir superando de a poquitos, con trabajos chiquiticos, y uno gana un poquito de experiencia, y eso le ayuda para la hoja de vida. En fin, sí, no me quiero extender tanto de pronto al final, pero ahorita hablemos específicamente de en qué trabaja un arquitecto recién egresado y en qué trabaja un artista recién egresado. Entonces, el primer trabajo es como el más común, ¿sí? Al que salen todos los amigos, todo, el que uno más escucha y teme, y al final le toca uno trabajar. En el campo de arquitectura, uno sale como dibujante de arquitectura. Este dibujante implica irse a una oficina X, ya sea de talla grande, de talla chiquita, como de 50 personas o de 5, 2 personas, y lo ponen a dibujar, a redibujar detalles constructivos, a redibujar planos. O sea, usted es el dibujante, es como la posición, como más posición base de la que todos comienzan, para luego decir, listo, después de dibujante ya tiene decisión en el diseño de un edificio, luego ya puede, no sé, decidir como cosas más importantes como materiales, detalles constructivos, o como todo el diseño de un edificio. Sí, como que eso es lo que uno quiere llegar, pero al principio es dibuje, a veces como son los dibujos más aburridos. Listo, me toca redibujar todo un plan de, qué sé yo, de una biblioteca, uff, genial.
Sí.
Pero no es así, es como redibújeme todos los baños, aunque no, eso también está chévere. No, es que hay unos como muy tediosos. Hágame los detalles del encuentro entre el piso y el muro.
Sí.
Y son 5 diferentes tipos de encuentros. Entonces, al final, como que listo, hágalos. Y uno dice, bueno, ¿quién me va a enseñar? ¿Profe, dónde está? Sí, como que, ¿de dónde? Entonces, uno le toca mirar libros de detalles constructivos, hacer unos y presentarlos. No, así no van de otra manera. En fin, es un, para, hay personas que le gustan, pero para mí fue esos trabajos como que, uy, no.
No te gusta.
A mí no me gusta redibujar. Pero ese es el trabajo más común. Es claramente el que se paga más mal. Sí, porque como es la base. Entonces uno tiene casi que cero experiencia, casi que no tiene experiencia, entonces es recién egresado o todavía está estudiando en la universidad, entonces se paga muy mal dentro de todo, y más dentro de un contexto, creo yo, latinoamericano, colombiano, ¿sí? Sí. Que yo creo que en muchos países de Latinoamérica también debe ser igual. ¿Cuál es el trabajo más común en el campo del artista? Como la fija, yo voy a esto.
Pues no hay tanto, no hay fijas, muchas no son fijas, pero mucha gente sale a trabajar en los museos o en las galerías como guías, o haciendo talleres de extensiones de, como de actividades artísticas, es decir, el museo hoy tiene un taller de cerámica, yo voy y dicto el taller.
Eso me parece muy chévere.
Es muy chévere, pero no es tan bien pago.
Ah, claro.
Entonces es una jornada laboral, y lo que te digo, no es que haya como muchas vacantes o muchas galerías o muchos museos estén esperando su guía y ya uno entra muy fácil, no es así, es como son muy pocos y muchos aspiramos a ese poco, ¿no? Entonces es difícil, igual es difícil.
¿Y si no entran ahí, cuál es el, bueno, o sea, como que el, se jodieron, básicamente?
No, pues hay otros, ¿no? O sea, hay otros, pero digamos que uno...
¿Ese es el primero que uno tiene en mente?
Pues que uno tiene en mente, sí.
Como
pues,
base, sí, como base económica para
uno sostener. Bueno, porque muchos ya piden otras cosas que en estos casi no piden, ¿sí? Digamos que en estos casi son para estudiantes o recién egresados que pueden salir a hacer este tipo de labores.
Ah, bueno, hablemos de eso, un poco de qué pide, digamos, si uno quiere ser, estamos hablando de guías de museo, específicamente, ¿cierto?
Uh-huh.
Hablemos un poco de qué piden estos museos.
Ahora es Ahora es una cosa loca porque, bueno, digamos que antes, hace un tiempo, no era... Uno iba, bueno, como que, no sé, pasaban los filtros y ya. Pero ahora muchos de los museos y varias entidades tienen unas cosas que se llaman como unos cursos formativos para guías.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el Museo Nacional tiene el curso formativo para guías, por así decirlo. Uno entra y ya si tú te quieres... O sea, pasas el curso, son como unos seminarios que duran casi todo un año. Y si tú quieres pasar... si quieres continuar y ser como... guía o ser parte del museo, tienes que hacer otras cosas. Ahí ya tú no entras como por hoja de vida, si te das cuenta, ya tú entras ahí por una convocatoria que tienes que hacer todo el año. Sí, se paga obviamente, ¿no?
Sí.
Ahorita, hace como unos 2 años, sí, hace 2 años, Mambo sacó el curso formativo de Mambo y es exactamente lo mismo. Entonces de, no sé, ponle tú de 100 personas que entraban a hacer el curso, 15 se quedaban como guías de exposición. Pocos realmente, ¿no? Y tengo entendido que lo mismo pasa con el museo, con el MAMU, con el Museo del Banco. Es muy similar, creo que también son unos filtros, creo que también haces un curso formativo, tienes que presentar unas cosas, te quedas, no te quedas. Es realmente difícil al final, ¿sí? Y no es tanto como ir, yo llevo mi hoja de vida, no. Voy a algún curso casi un año sin ser pago, sin ser nada, obviamente, y voy a ver si tengo la posibilidad o la probabilidad de entrar a hacer guía.
O sea, en pocas palabras, para acceder al trabajo más común de un recién egresado, ¿es necesario pagar y obtener conocimientos externos de los que uno conoce, de los que uno tiene en la universidad?
No, son cursos pagos, son cursos gratuitos que uno hace, pero uno también lo piensa mucho porque, bueno, tú sales, tienes que dedicarle, digamos, al del Museo Nacional, son todos los sábados, si no estoy mal, todo el día, conseguirlo en el bus, ir el sábado, todo el día, y en el resto de la semana mirar qué hago, en qué trabajo.
Bueno, ¿sí? Pues tú no pagas, pero tus papás sí. O sea, sí hay un pago. Sí hay un pago porque, o sea, no es directamente al Mambo, pero el hecho de...
De impuestos y de cosas.
No, el hecho de gastar en comida todos los días allá, el hecho de gastar en los buses, claro. Y todo eso.
No, y estos cursos formativos casi siempre son como de los fines de semana, pero igual sí demandan pues que tú tengas dinero para muchos gastos que mucha gente en el momento no los tiene, como son los buses, la alimentación y ese tipo de cosas. Entonces al final no, digamos que no es lo más sencillo, pero muchos sí le apostamos a estos cursos cuando uno sabe cómo lo que se hace, o ya directamente con galerías, pero ahora lo que pasa en las galerías es que buscan pasantes
para no pagarles,
pasantes no pagos, exacto. Entonces lo que uno podía salir de egresado, como ir a hacer de, no sé, ayudar en la venta de una obra, mostrar el tour, hacer la guía, hacer folletos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas ya lo están haciendo pasantes no pago.
Eso también.
Entonces, también es como...
Eso pasó mucho, bueno, en arquitectura durante un tiempo. Últimamente se ha como reglamentado eso más y ahí como... Pero antes, y en el mundo, cuando había como esta visión del arquitecto estrella, como muy teso, no sé, digamos un Álvaro Siza, un Culhas, aquí no sé lo que sería un Salmona, mucha gente, un recién egresado de la universidad, corría para decirle: mire, yo le trabajo a usted gratis durante todo el tiempo que necesite, solamente con usted y tener eso en mi hoja de vida. Claro, suena muy romántica la idea, ¿no? Suena muy bonita. Bueno, no sé, que estuviera un Picasso ahí, o que estuviera, no sé, un Warhol, y uno sale a la universidad y lo ve y mire, yo le hago lo que sea gratis. Suena muy romántica, muy chévere la experiencia que uno puede tener, pero también, digamos que ya pegados a la realidad, es algo muy difícil, es algo muy esclavizante. Es como una mentalidad esclavizante.
Sí.
Donde uno tiene horas de trabajo que se la regala. Así sea a una persona normal o una persona súper tesa, uno se la regala, ¿sí?
Sí.
Y no hay ningún reconocimiento. Ellos felices. Uno también a veces termina regalando ideas suyas, no solamente mano de obra, sino como que ideas, bueno, ¿qué hacemos? Si hacemos esto o esto. Y, o sea, o hay una de dos posibilidades, o uno sale ganando donde uno lo contrata y uno termina trabajando para esa persona toda la vida y, en fin, o es algo que muy grande para la experiencia de uno, o solamente fue un pasante más, un arquitecto más que le ayudó a sacar un concurso, a sacar un proyecto.
Sí, y... mira que yo últimamente he conocido varias personas que trabajan como ayudantes de artistas, ¿sí? Trabajan en los talleres de ellos, ayudan a redactar cosas, convocatorias.
¿Sin pago?
No, les pagan.
Ah, bueno, es diferente.
Pero no sé qué tanto les pagan. Nunca me atreví a preguntar.
Pero es un pago.
Pero,
es que es diferente, porque es que antes no había pago o uno se ofrecía casi que...
Pues ¿sí? Los que yo conozco les pagan, ¿no? Me imagino que ahora no.
Bueno, es diferente. O sea, sí, es que un tema es que uno se regala o que como que lo popular sea uno ofrecérsele a alguien para que trabajarle gratis. gratis.
Sí.
Pero ya, si a uno le pagan mal, claro, a todos nos pagan mal, más que en este contexto latinoamericano, en fin, todos nos comienzan pagando mal, pero hay un pago de por medio. Es como sí. Que listo, yo le reconozco sus servicios, así. Entonces, bueno, digamos que ese es el primer trabajo común, ¿no? En arquitectura es como el dibujante y en segundo, en arte es como los guías de museo. Para ser dibujante, ya me se me olvidó mencionar esto, es necesario tener una base de conocimientos, bueno, antes, como de AutoCAD, de un programa de dibujo. Muchas personas salen de la universidad ya sabiendo varios programas de dibujo, así que son como buenas, ¿cómo decirlo de manera no tan fea? Pero sí, son como...
Yo lo iba a decir de manera fea.
Son buenas como herramientas, como buenas cosas para usar para otras oficinas, ¿sí? Entonces, sí. Entre más programas usted sepa,
mejor.
Sin importar si sabe de diseño. Bueno, sí importa, pero en primera instancia, si usted conoce 10 programas a la perfección, es perfecto, ¿sí? Entonces usted es como la persona ideal, el recién egresado ideal.
Uh-huh.
Es que uno también sale muy emocionado porque le van a pagar, digamos una cantidad, ¿sí? X cantidad, no sé, le pagan $500 por trabajar como recién egresado. Uno que ha vivido casi toda la vida bajo el cobijo económico de los padres, de alguien, ¿sí? Como la mayoría de los casos, yo sé que muchos no, pero la mayoría sí. Como que durante toda la universidad, el colegio, alguien les pagaba como algo, como la mayoría, el sustento básico. A uno tener $500 le parece mucho, ¿sí? Al principio como que, uy, no, está pagando re bien, o sea, esto ya me lo hice. Entonces uno recibe el pago, le alcanza para salir a rumbear, le alcanza para el regalo, le alcanza para todo.
Pero porque no vive solo.
Pero porque no le ha tocado pagar cuentas. Pero bueno, y con el tiempo se va acumulando un poco. Listo, ya me alcanza para comprarme el nuevo celular, me lo compro también con un plan, obviamente. Luego me compro qué sé yo, una suscripción a Netflix, sí, como que ya listo, ya yo puedo pagarme esto. Y con el tiempo uno se da cuenta, dando cuenta que $500 es muy poco, o bueno, o la cantidad que sea para usted es muy
sí,
poco.
Sí, es bastante.
Y ese es como el factor común. El segundo trabajo es el más común para arquitectos después de dibujantes. Es decir, como si uno es estudiante de arquitectura, uno tiene como varias salidas como primer trabajo, ¿sí?
Sí.
El que tiene la intención de ser arquitecto de diseño, arquitecto de oficina, que le gusta de pronto hacer concursos, le gusta diseñar edificios como tal, su primer trabajo, su primera barrera por pasar es la de dibujante. Pero hay mucha gente que no le gusta trabajar en oficinas, sí, o diseñar. Hay mucha gente que le gusta la obra, estar en obra, ver cómo pañetan, ver cómo construyen. Para ellos tienen un tipo de trabajo diferente, un primer trabajo diferente, y ese es el residente de obra. Entonces esa es la gente que sale y como con constructoras grandes como Amarillo, como Cusesar, en fin, una constructora grande de cualquier país, que están construyendo apartamentos de vivienda, en fin, uno sale a ser como la persona que revisa que la obra vaya bien todos los días. Sí, hay un director de obra que dirige todo, pero hay una persona que revisa todos los días cada cosa, cada detalle. Está casi que de 7 de la mañana a 7 de la noche revisando.
No, se
fundió bien las columnas, se pañetó bien la pared, se hizo el piso, se pusieron los flejes, en fin, como uh-huh, todos los detalles. Residente, como que todo lo feo, el residente se enfrenta a eso, sí, como primer trabajo. Y lo feo, lo malo es que también es muy mal pago, que ahí son como dos visiones diferentes, porque el dibujante es mal pago, pero está en una oficina todo el día sentado, tiene su hora de almuerzo.
Y no es una jornada tan dura como la de...
¿Es dura?
¿O sí?
No, es dura, pero en ocasiones muy específicas, es decir, cuando hay que entregar concursos de arquitectura, uno sí trasnocha y se queda ahí todo el día, pero eso es más o menos como una vez cada 2 o 3 meses, como esas trasnochadas, sí, difíciles. Para los residentes casi que es todos los días.
Claro, imagínate tú todos los días en obra.
Y un sábado.
Y desgasta más.
Y son los sábados también, y tiene que estar pendiente casi que... De los rusos, de como sí, como
sí, de
todo.
Los señores.
De todo. Entonces, ese es el segundo trabajo como más común y también más difícil, más y como poco remunerado de un estudiante de arquitectura y un arquitecto.
Sí.
En ese sentido, el de un artista sería...
El de un artista sería el de tallerista.
¿Qué es un tallerista?
Un tallerista es cuando uno ya... Tú tienes conocimiento en alguna técnica y puedes crear un programa que pueda ser educativo para otras personas. Tiene que ser un programa de no más de 80 horas o 80 horas son muchas, ¿sí?
40.
Pero hay unas 40 horas que tú puedas instruir a alguien sobre eso en específico.
Como por ejemplo pintura en óleo o algo así.
Sí, pintura al óleo, cerámica, no sé qué más, dibujo. Sí, pero que sea muy enfocado y que sea pues de un corto tiempo. Muchos de estos talleres los pagan por horas, entonces a uno le pagan, no sé, la hora 70 mil pesos, que son como, uy, no, 70 mil pesos sería mucho, por ahí 50 mil pesos, uno de recién egresados, que son que como $20.
No, ¿menos? No, son por ahí unos 10, $12.
Imagínate,
ahorita cómo por está hora. El dólar.
Y bueno, sí, que uno dicte 2 horas, cada, no sé, 2 veces a la semana, es poco, ¿no? Pero mucha gente también sale a dictar estos cursos de talleres en bibliotecas, en centros comunitarios.
O sea, aplican a una biblioteca, aplican a una.
Sí, por ejemplo, Bibliored tiene la opción de talleres, que creo que es, ahí no están mal pagos los talleristas, pero ya sí, tú tienes que tener como 3 años de experiencia como tallerista, ya son otras cosas, ¿sí? Pero en esos primeros talleres, que sí son de otros lugares que no piden tanta o que no exigen tantas cosas, pues obviamente la hora no va a ser tan buena. También paga como en otros lugares. Y tú tienes que crear todo, diseñar todo el taller para ir a instruir a las personas.
Bueno, pero está chévere.
Está chévere. Es lindo.
O sea, pues igual la idea no es desanimar a nadie.
No, la idea no es de ningún campo. No.
Porque, pues, es como una regla base que todos más o menos ya sabemos que... O sea, es una regla muy lastimosa, que cualquier primer trabajo es muy mal pago, entonces ahí sí no hay escape. O sea, digamos, sí, cualquiera de esos que escojas.
Pero no, en los talleristas hay mucha gente que hace eso, fotografía. Muchas veces en la universidad uno tiene como unas técnicas que aprende, entonces uno puede pues irlas a enseñar. Pues uno está educado para eso, para entender la técnica y pues para poderla aplicar en diferentes cosas. Ese podría ser otro que me parece chévere, no me parece como aburridor o algo así, y que uno tiene como interacción y trabajo con comunidad de cierta manera, que también te va a aportar en otros trabajos y en otras cosas, o te va a ir mostrando otras salidas. Sí, digamos que tú digas, bueno, yo empecé como tallerista, pero yo me di cuenta que a mí me gusta la activación de la comunidad. Me gustó trabajar con personas, claro, con niños, que surge de ahí. Tal vez tu trabajo empiece a formar parte de eso, de cómo se mueve la comunidad, cómo quiero que esta comunidad entienda el arte o que se manifieste. Y son cosas así. Por ejemplo, yo tengo una compañera que me parece muy chévere en su labor. Y es, ella toda la universidad, desde que yo la conozco, yo la conocí como, no sé, como en quinto, ella ha trabajado con, tiene como un grupo de mujeres en Tihuaque, que es como una parte alta, montañosa, más arriba del 20 de julio en Bogotá. Y ella lo que hace es trabajar con comunidades, con mujeres de esa comunidad, con otras chicas, con tejido.
Les enseña a hacer tejidos.
Les enseña a hacer tejidos.
Para que los puedan vender después.
Sí, no sé bien si los venden o cómo es, pero hacer dibujos. Pero ella siempre ha tenido un trabajo muy ligado a la comunidad.
Y eso lo hace chévere. En asociación con la alcaldía de
pues
Bogotá.
Al principio ellos tenían como entrelazadas, creo que se llama.
Como un colectivo.
El colectivo. Y ellas primero hacían como eso entre su barrio y todo, pero creo que últimamente, si no estoy mal, vi unas cosas en el Instagram de ella, que ya hacían como talleres con las bibliotecas, con lugares más reconocidos, por así decirlo.
Sí.
Pero muy chévere, porque ella siempre ha trabajado con eso. Sí.
Bueno, pero ese trabajo está muy chévere.
Está muy chévere.
Está muy interesante. Y
pues sí, al principio no fue pago porque empezó como un colectivo, pero creo que ya ahorita les va muchísimo mejor y dictan talleres y hacen cosas y está muy chévere.
Está muy chévere y hay mucha gente que le gusta ese tema social bastante, entonces puede como encaminarlo hacia esa dirección.
Exacto, y todo el trabajo de ella, y la última vez que la vi me contó ya, porque está haciendo proyecto de grado, ya no ha salido, y va a ser ligado a eso, como su trabajo en comunidad y más con mujeres. Entonces es muy chévere.
Y ese es un tema, un punto muy importante, porque a veces estos trabajos de los que estamos hablando no se dan apenas uno recibe el cartón, sino que probablemente puede que se den antes, ¿sí? Entonces uno antes tuvo la oportunidad de trabajar, no sé, dictar un taller o hacer algo o participar en o ser asistente de algo muy específico. O en el caso de arquitectura, uno tuvo la oportunidad de ir a una obra y conocer como el proceso de obra, o tuvo la oportunidad de concursar en un concurso de estos grandes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y le quedó gustando como esa vibra.
Sí.
Ahí eso también define mucho uno en qué puede salir a trabajar, ¿sí? Porque hay mucha gente que sale de la universidad y no tiene ni idea a dónde quiere ir, ¿sí? Que eso es una charla ya para otro tema.
Para otro tema.
Pero no tiene ni idea. Entonces, uno también puede ver en todo lo que trabajó durante, o en los proyectos en los que trabajó durante ese tiempo, en qué podría trabajar apenas salga del trabajo.
Sí.
De la universidad.
De la universidad.
Entonces, bueno, entonces ya hemos hablado de guías de museo para artistas, de dibujantes de arquitectura para arquitectos, ahora
también de
talleristas, gente que puede dictar talleres en asociación con muchas veces como la con
centros culturales.
Con las entidades locales, con las entidades gubernamentales, que eso es como lo más común.
Sí.
Y por el parte de arquitecto también está como el residente de obra que está en obra.
Uh-huh.
El siguiente trabajo común. No sé, y eso es como un poquito. Es diferente.
Sí.
Porque acá es donde yo creo que se encuentran un poco las dos profesiones, que es el de educador, sí, el de profesional que se dedica a la pedagogía, sí, a dictar o enseñar algo. En ambos está como ese factor común, sino que se dan de diferentes maneras y hay diferentes requisitos. Entonces, por ejemplo, para arquitecto, mucha gente, hace muchos años, hace como, no sé, como los 90s antes, era como una salida laboral muy común recién ingresado, y hace mucho tiempo también, desde que se creó la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, salían, bueno, yo cuento la experiencia de Fernando Martínez Zanabria porque me la conozco, pero salían los arquitectos recién egresados y de una vez los ponían a trabajar con la universidad, dictando talleres, dictando historias y teorías, en fin, ¿sí? Entonces es como un trabajo que al principio era muy común de que uno saliera y le dieran a uno un trabajo de profesor.
Sí.
Últimamente, en el campo de arquitectura, se ha vuelto más difícil. ¿Por qué? Porque las universidades, pues por regulaciones del sistema de educación mundial y luego nacional, se están exigiendo mucho más de preparación a sus profesores, ¿sí? Entonces hay muchas universidades que ya le exigen que tengan doctorado para enseñar o mínimo que tenga una maestría, ¿sí? O sea, entonces uno es o un profesor muy antiguo que ya lleva 30 años ahí y nunca hizo una maestría, pero ya pesa su experiencia y su antigüedad. O si uno quiere, o uno tiene un doctorado, una maestría y un doctorado. Entonces, si uno quiere ser profesor ahorita, en la mayoría de los casos de las universidades como que están reglamentadas por el sistema educacional, sí, uno tiene que tener una maestría en algo para enseñar. Hay casos, claro, los hay, yo los conozco, mucha gente los conocemos, en donde un compañero de uno sale a dar clases porque, pues por varias razones, porque está en curso de la maestría o tiene como un lazo, no, un lazo especial, no, sino como un...
Una cosa especial que empieza por R.
¿Por R qué es?
Arrabuscado.
No, yo digo que muchos estudiantes quedan con muy buenas conexiones en la universidad, ¿sí? No, conexiones profesionales, Juliet, conexiones profesionales, como quedaron con muy buenos amigos o amigas, en fin, en el sistema de profesores, de directivos, ¿sí? Que está bien, o sea, pues hay gente que se sabe hacer, se relaciona muy bien. Y, bueno, sí, es que yo no quiero, o sea, yo no quiero juzgar, pero hay mucha gente y está bien, o sea, está bien, no está mal, está bien. Entonces esta gente tiene la oportunidad, que es muy buena, de trabajar como profesor sin tener una maestría, sin estar preparado como educador. Uy, perdón, eso suena muy, muy mal, pero sí, sin estar como tan preparado como si lo está un profesor que tiene maestría y doctorado, o que tiene una maestría en educación y luego un doctorado en algo, que es un tema para otra cosa, pero para otra charla, pero bueno, en fin. El caso es que el trabajo como profesor antes se veía como algo muy común que uno podía hacer, como a la fija yo puedo ser dibujante o ser profesor. Ahora se está volviendo mucho más difícil, a menos de que tú sepas mucho de algo o tengas muy buenas conexiones, es difícil, ¿sí? Si tú eres un máster, un teso y ya tienes tremenda experiencia laboral que habla por ti, no es necesario tener una maestría, pero En la mayoría de los casos uno es un recién egresado que uno, si uno va a pedir como que poder dar una clase en la universidad, está difícil.
Claro.
Entonces, en ese sentido, digamos en el sentido de arquitectos, pues está bueno, si quieren ser profesores, está bueno que se relacionen, que hagan muchas, que hagan, sí, como que hagan muchos amigos, profesores en la universidad, y eso lo digo en serio, porque puede que en el futuro les abran puertas
Sí.
para estudiar. En el caso de artistas, en lo que
Pues en
también.
el caso de artistas, digamos que uno obtiene más, un poco más facilidad porque yo puedo salir a dar clases de colegio. Ustedes no.
No.
Porque no hay una, como tal, no hay una clase en un colegio, o al menos que, no sé, usted sea demasiado bueno en geometría
Sí, que puede
o en
dictar
dibujo
dibujo técnico.
técnico. O muchos colegios, creo, y tengo entendido que tienen como énfasis en dibujo arquitectónico.
Claro,
Entonces tú
ahí.
puedes, pues, salir a dictar esa clase en específica.
Sí.
Y en el caso del arte, digamos que es un poco más sencillo porque muchos de los colegios, o creo que la mayoría, no sé muy bien cómo se regula ese tema, pero pues está la formación artística dentro de los colegios. Entonces uno puede salir a dictar artes como tal, pintura, fotografía, sí. Pero hay, o sea, hay contras y hay cosas como a favor. Digamos que las cosas a favor es que uno puede salir. Y puede, uno está preparado, por decirlo así, para dictar una clase pues, de esta, ¿sí? Porque tú conoces las técnicas, tú sabes y lo puedes hacer. Pero muchas veces sales a hacerlo con.
¿Con qué?
Hacerlo con. Pues sales a educar niños, que en principio es difícil. Porque digamos que uno tiene la formación como artista, como tal, ¿sí? Pero muchas veces uno no tiene la formación como pedagogo.
Muchas veces, no
No, no la tiene,
todas veces, ni un
sí.
arquitecto ni un artista saben educar ni a un niño, ni
Exacto,
a un
ni a
adulto,
un
ni a
adulto.
nadie.
Entonces, por más que uno conozca las técnicas, pues uno se va a ir a chocar como con otros procesos que uno no conoce, sí. Pero mucha gente sí sale a dictar clases en colegios, en educación básica, básica primaria, y ya para dictar clases en universidades es mucho más difícil, digamos que en el arte, si sí, tú tienes que ser un súper artista con
Claro.
una hoja de vida y una trayectoria muy buena, o tener una hoja de vida académica demasiado buena. Son
Claro.
algunas de esas dos para dictar ya en universidad. Para dictar en colegios, sí tú puedes, pero pues sí, mucha gente sale. Yo conozco muchos compañeros que ya dictan en niños, dictan artes en
Bueno, yo
niños.
comento también como para, me acabo de acordar, que para ser profesor también en universidades, sí, claro. Lo más probable es que uno salga y no tenga una maestría, pero hay mucha gente que lo que sí hace es durante su periodo de estudio se meten a semilleros de investigación, ¿sí? Se meten a semilleros y eso les acumula horas como de investigación, ¿sí? Como le acumula 4 o 5 horas, bueno, en fin, como a la
Sí.
semana. Y estas horas le dan un poco de respaldo para poder contratarlo en el futuro como profesor asistente. Luego, porque eso pasa en la universidad de la que salí específicamente. Entonces, como profesor asistente. Y luego, uno cuando es profesor asistente, tiene la posibilidad de asistir a unas capacitaciones para ser profesor, que los da la misma universidad, y ahí ya hace el puente y ya es profesor. Sí, entonces eso también.
Pero son casos muy especiales, ¿no? O lugares como donde uno sale, porque, o sea, de donde yo salí no funciona muy así.
No, pero yo creo que para arquitectos de pronto sí, porque hay muchos, digamos que el factor común sí es que haya mucho, uno esté muy metido en semilleros de investigación durante la universidad y en ciertos casos lo quieran formar a uno como profesor para que siga en la misma institución, en fin. Entonces, yo conozco muchas universidades que sí hacen eso
Sí.
y claro, o sea, no es porque estuvieron bien relacionadas o algo así, sino que porque hicieron sus horas de investigación, luego fueron profesores asistentes durante todo un semestre, y eso los habilitó para que la universidad los contratara como profesores, como de cátedra, ¿sí? O
Ah, re
tener una
bien.
materia y luego les dan otra clase y así. Entonces también puede ser como una opción, o sea, si ustedes quieren ser profesores. Y todavía están en la universidad, pueden aprovechar para averiguar como que, bueno, cómo puedo acumular horas, cómo puedo ser profesor asistente de alguien, no sé, ir a preguntar, porque a veces esta información no la publican así como a todos.
Es muy cerrada.
Es muy cerrada porque ya en la mayoría de los casos, lastimosamente, ya estos profesores ya saben a quiénes van a seleccionar. Ya tienen como unos favoritos. Uh-huh. Entonces uno tiene que casi estar investigando si están esos puestos, si no están, o como que en qué cosas uno puede aplicar. Y así poder tener la oportunidad de trabajar como profesor recién egresado. Si ya uno, si uno ya es recién egresado, ya está mucho más difícil. Yo estuve, digamos, personalmente, yo después de que salí de la universidad, tuve la oportunidad de ser profesor asistente de esa universidad y estaba encaminado en ese proceso. Así como que si yo era profesor asistente, pero me demandaba un poco de horas, durante un semestre más. Es decir, como que no podía trabajar en una oficina, no podía trabajar como un horario de 7, de 8 a 5. Yo tenía la oportunidad de aplicar para esta capacitación de profesores. No la hice porque pues necesitaba pagar cosas, necesitaba como plata, y esto era sin ingresos, era como totalmente gratis, uh-huh. que era un poco lo que hablábamos al principio. Pero eso me iba a abrir la puerta como a los 6 meses de poder tener la oportunidad de ser profesor. Pero no la tomé, pero digamos que puede ser una oportunidad para, puede ser una opción para alguien si está interesado específicamente en ese tema.
Claro, sí, son opciones, ¿no? Igual son caminos que se van abriendo diferentes para todas las personas. Digamos que no hay como un manual o una lista que uno diga, tengo que seguir estas cosas para llegar, sino también son caminos que se van dando diferentes.
Sí, bueno, el próximo trabajo, que es bastante común, pero bueno, no sé si bastante común, pero sí es como de los más tediosos y como hartos, que eso sí, por más que a usted le guste estar en obra, en oficina, lo que sea, no le gustaría ese trabajo, es el de arquitecto de posventas. Y para los que no lo saben, un arquitecto de posventas es la persona que lidia, que soluciona los problemas que tienen las personas que acabaron de comprar una casa, un apartamento, en fin. Que soluciona todos esos problemas como no sé, yo acabo de comprar un apartamento, me lo acabaron de entregar, pero el muro no quedó bien pañetado, se ve como feo, entonces uno llama a la constructora así ya súper bravo porque uno pagó 500 millones de pesos por un apartamento para que lo entreguen mal, y la persona que la que mandan para solucionar este problema
es un arquitecto
de postventas. Y es, la mayoría es recién egresado, o sea, como un chinito, un peladito, una peladita. Entonces tiene que ir, aguantarse el regaño, sí, no sé qué. Luego como, eso tiene como un año de gracia más o menos, no puede solucionar ese tipo de problemas. O 2 años, en fin, no sé. Entonces uno tiene que llamar a un maestro con sus ayudantes, bueno, para que me ayuden a arreglar esto. Y así uno tiene que estar pendiente de todos los problemas, o sea, como de todas las quejas que tienen los que acabaron de comprar, los residentes, durante mucho tiempo. Y es de los trabajos más como tediosos y fastidiosos.
Está fuerte.
Porque es como servicio al cliente.
Sí, pero personal.
Pero servicio al cliente que ya viene con problemas. No es como una persona que va a vender. Sí, que es como, bueno, te ofrezco esto y lo compraste bien.
No, todos, y tú todos tienes que solucionar, que... sea como sea, los líos que tiene la gente.
Exacto.
Conocía ese trabajo.
Sí, hay bastante, conozco bastantes amigos, y tú también los conoces, pues, que son amigos comunes de nosotros.
Sí.
Que trabajaron en eso, en algún tiempo. O sea, de pronto sí, fue un tiempo muy corto, 6 meses, en fin, que trabajaron en eso y...
Qué duro.
Y me contaron de sus experiencias.
Qué duro.
Sí, yo nunca he trabajado en eso, pero sí sé que es fastidioso, es mamón. Es como, uy, no. O sea, es, por ejemplo, por lo menos residente de obra, si uno le gusta la obra, si uno le gusta ponerse las botas.
Pues uno lo disfruta.
Sentir el barro, ver cómo funden en concreto. Dentro de todo, puede ser chévere.
Se disfruta.
Sí, se disfruta.
Y se aprende un montón.
Y se aprende de construcción un montón.
O sea,
todo lo que tú quieras.
A mí se me hace que ese trabajo en sí da mucha experiencia en obra que le puede abrir muchos caminos después, ¿sí?
Sí, pero también es... Sí, yo entiendo de dónde vienes, pero el de oficina también. Porque... Son dos...
Ambos, pero digamos, este
son
otro...
Son dos caminos diferentes.
Aunque sea un trabajo, obviamente es súper, re bien, porque que salgas y consigas un trabajo está muy bien, ¿sí? Pero digamos que es muy... No sé, creo que... no sé qué, pues le puedo aportar cosas, ¿sí? Obviamente porque tú tienes...
¿Estás hablando de la oficina?
No, es, sí, es del de postventas.
Estás hablando del de postventas.
Sí, pues te va a ayudar como a solucionar problemas rápido, como ya, ser ágil, ser, no sé, eficaz.
Sí.
Pero bajo mucho estrés, o sea, hay claro. Un estrés también como que hay que responder y todo, no sé, los otros dos me parecen
un estrés divertidos. Para que uno no fue entrenado.
No fue entrenado, exacto.
No, sí, yo estaba hablando del dibujante. Sí.
No, ese también es chévere.
Que también es chévere porque uno aprende un montón de programas, de soluciones sí. De diseño ya en el proceso de diseño.
Sí.
Y luego ya en obra uno aprende otras cosas como cómo solucionar, cómo fundir una zapata, es muy chévere. Como...
Debe ser muy chévere.
Cómo construir un muro de mampostería, en fin, ¿sí? Pero este de...
Cuando yo estudié arquitectura, yo siempre quise más por el lado de estar en obra. Sí, que oficina.
Bueno, pues todavía lo puedes hacer.
Puedo dirigir la
obra. Aplica por la residente. No, mentiras, tú no puedes aplicar porque un residente tiene que ser arquitecto. Pero sí puedes tomar un curso en el SENA de...
¿De construcción?
De construcción. Que nosotros dan y son muy buenos. Yo los tomé y enseñan desde obra blanca, obra negra, pañeta en un muro, hacer el replanteo de un lugar, o sea, todo.
Es muy chévere.
Es muy chévere. Entonces, bueno, vamos, dibujantes, talleristas, guías de museo,
educadores
y profesores. Y
residentes.
Y vendedor de postventas. Y como. Solución arquitecto postventas.
Sí.
¿Qué más hay? Creo que eso es...
Sí, digamos que en arte hay otras salidas, que son las de dirección de arte o gente que trabaja en escenografías para obras o para ese tipo de cosas.
Qué chévere, qué chévere.
Es muy chévere, pero también es limitado el cupo. Pero conozco mucha gente que no sé si porque la universidad en la que yo salgo estamos en una facultad donde estamos unidas las artes. Estamos música, teatro, danza y artes plásticas juntos en una misma casa, una cosa loca. Y muchos de la gente que estudiaba teatro se direccionan pues por la carrera de dirección, allá hay como dos direcciones, o dirección o actor o actriz. Y lo que hacían ellos era buscar gente de plásticas que les hicieran las escenografías. Sí. Y eso daba como unas prácticas laborales que uno podía luego acreditarlas. Entonces a mucha gente le queda gustando el tema, son muy buenos, crean unos super escenarios, unas super cosas muy chéveres y salen a trabajar en ese tipo de cosas.
No, así como a ti te hubiese gustado ser residente de obra, a mí me hubiese gustado ser director de arte, porque sí. Me parece, y es más, yo creo que deberían contratar arquitectos para hacer eso, Juliet, ¿no crees?
Claro, puede haber.
O sea, no todo.
O sea, ese podría ser otro tema en las charlas, como de las cosas que uno puede desempeñarse sin siquiera imaginarlo. Sí.
Sí, pero.
Y que funcionan.
Pero a mí sí me gustaría, digamos, si conoces de algún cupo, estaría, o si alguien conoce, a mí me encantaría. Claro.
Yo tengo un compañero que hizo sus pasantías en el museo, en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. Y él hizo una escenografía, toda la escenografía de una temporada de teatro. No, y eso le abrió muchas puertas por otras cosas.
Claro.
Entonces hay gente que le gusta la escenografía y hace muy buenas escenografías y muy buena dirección de arte.
Si yo soy arquitecto, yo no puedo aplicar ahora a competir con ese puesto, ¿no? O sea, yo creo que es más como de conocer, de contacto.
De conocer, sí, de contactos también, de al menos haber hecho un curso de eso. Porque claro. Pues tampoco no es como una cosa venir a edificar cosas sin nada, porque muchas tienen que ser livianas. Fáciles de transportar, desarmables.
Claro, es diferente a la construcción.
Tienen que ser muchas cosas que sean fáciles en el momento, pues porque están en vivo, en directo, y es como
tiene que salir esto, tiene que entrar esto. Que tiene
exacto,
la producción.
Que tiene la producción, que tiene todo. Entonces, sí, es muy chévere. Yo me acuerdo que yo fui a ver su escenografía, le había quedado muy chévere. Y eso le abrió muchas puertas buenas. Pues hay mucha gente que también sale en eso, también funciona.
Bueno, pues está bien porque... Porque bueno, listo, ya vimos como unas 4 o 5 salidas laborales para recién egresados desde la arquitectura o desde las artes plásticas. Y digamos que la conclusión es, O sea, hay una base que uno no puede, como, de la que uno puede escaparse, digamos, de la gente común no puede escaparse, ¿no? Porque hay casos muy específicos, pero son muy específicos, no son como el promedio. Pero el factor común es que es muy mal pago, ¿sí? O sea, no es tan bien pago, más bien, ¿sí?
Pues sí, no es lo que uno espera,
No es lo que uno espera,
más que nada.
pero de nuevo mis palabras, como de ya 5 años de egresado, que no es mucho, pero tampoco no es uno, es como ya vendrán mejores, ¿sí? O
Sí,
sea,
yo creo que todo
yo
tiene un tiempo, como, y hay que tomarlo en calma, y yo entiendo eso que uno, pues recién egresado, porque yo soy recién egresada, uno no lo toma tan en calma. Y pues sí, uno se ve muy al afán, uno se siente muy ahogado por el momento, por todo. Y sí, es una cosa de tiempo, pero es difícil aceptar que es una cosa de tiempo más que nada. Pero bueno, hay posibilidades, hay mucha competencia, eso uno no lo puede alejar. Es muy fuerte ese tema de la competencia porque, pues sí, el trabajo no está para todos. Y es un poco ahí como. Pero bueno, hay que hacerle, más que nada. Hay que buscar posibilidades.
bueno, pues muy chévere y muy interesante igual, que mucha gente escuche, mucha gente que de pronto pueda que sea estudiante, que sea recién egresado, o ya sean unos duchos y tengan 50 años de experiencia, que pues sería muy chévere si nos escucharan, pero todos tienen como
Todas
diferentes.
tenemos ese, muchos tenemos ese inicio.
Sí, muchos tenemos, pero también muchos tienen diferentes experiencias, ¿no?
Exacto, sí.
Hasta yo he escuchado experiencias como desde los dibujantes, que dependiendo de a qué oficina entraron a dibujar, les definía también mucho la carrera, ¿no? Entrar a una oficina como muy de concursera o muy de construcción de viviendas, así tipo CUCESAR, en fin. Entonces, también el primer trabajo, por más de que pueda que sea uno de estos, depende de cómo es, cómo uno lo vive, en qué época uno lo vive, le puede definir a uno casi que la carrera profesional.
Sí, exacto. Es lo que te decía anteriormente, son los caminos que uno va tomando y eso, cómo va diciendo hacia uno, dónde va o uno cómo va, sí, qué línea toma tu trabajo, pero más que nada es de caminos, sí, pues tienen que ir apareciendo unos que otros.
Sí, lo que yo recomendaría, ya para como una recomendación muy específica pero general, es que vayan con la ola que les llegue, ¿sí? Porque todo eso es como, pues no es que sea como del destino, ¿sí? No, tampoco seamos tan etéreos, pero sí es como
Con la corriente,
con la
hay
vida
que ir con la
los va
corriente.
guiando a hacia los lugares donde deberían estar. Entonces, si tú eres bueno para algo, la gente se va a ir dando cuenta, te va a poner ahí, el universo se va a dar cuenta que usted es bueno para eso y usted, casi que sin saberlo, va a acercarse a ese tipo de personas que les interesa su trabajo, va a acercarse a ese tipo de gremios, luego de ahí consigue un trabajo y en ese trabajo aprende algo que está relacionado con eso y luego lo va acomodando y así sucesivamente. Luego tú parpadeas y ya llevas 10 años en ese campo súper específico que está muy bien.
Sí,
Entonces, como que un poco el consejo es como que vayan con la corriente, déjense llevar, no se preocupen, listo. Entonces, intenten en varios lados. Si se metieron de residentes de obra o de talleristas y odiaron el trabajo, está bien. O sea, ya saben que ese campo no es el de
no es,
ustedes
sí.
y pueden irse hacia el otro lado. Pero vayan con la corriente, que la vida les vaya diciendo: mire, por acá es, por acá no es, por acá es, por acá no es. Y sí, suena muy básico, suena muy sencillo.
No, no es nada básico. Yo creo
No, pues
que
suena
es muy
como
bueno
básico,
ir con la corriente, sí.
pero, o sea, a los 10 años porque los 10 años se pasan rapidísimo, ya uno va a decir: uy, bueno, este de trabajo me ayudó a conseguir este y este y este, y ahora, pues menos mal, gracias al universo, estoy acá en esta posición en la que quise estar.
Sí, el consejo que yo puedo dar y no sé, sería chévere, es como. Hay que aplicar a muchas cosas que son gratuitas y que te pueden dar muchas posibilidades. Digamos, en las cosas de arte hay muchos cursos formativos que son gratuitos. O sea, no está de mal aprender otra técnica, otro taller, no sé, aprende fundición, aprende madera, aprende cosas que van a funcionar en otro momento y que te van a ayudar a conseguir pues un trabajo o ser un tallerista especializado en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo importante es eso, como no quedarse quieto, no. Yo sé que el tema del dinero es difícil, pero si, digamos, si tienes un apoyo, una posibilidad de hacerlo, pues haz cuánto curso se aparezca, cuánta cosa formativa esté y sea gratuita y tú puedas ir, pues de verdad que no sobra y para ir sumando para cuando uno busque un trabajo.
Y buena suerte.
Y buena suerte.
No, bueno, muy bien, muy interesante. Una pregunta abierta, como para todos ustedes. Si ya son recién egresados, si ya son, ya llevan años de carrera o así hasta ahora están a punto de terminar la universidad, ¿en qué les gustaría trabajar? ¿En qué han trabajado? ¿Cuáles han sido sus peores trabajos y sus mejores trabajos? ¿Y cómo ven
la movida?
¿Cómo ven el mercado laboral?
No, sí, la experiencia de todos cuenta y pues sería muy chévere saber cómo ha sido el proceso de cada uno.
Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en otra charla, otro podcast de arte, de arquitectura, de la vida, de la cuarentena en este momento. Y nos veremos en el próximo capítulo para hablar de cosas también muy interesantes, muy relevantes. Le mandamos un saludo muy especial a todas esas personas que nos han escuchado, que nos han escrito mensajes, que se han ido a nuestro Instagram de Palladio Colectivo para decirnos que les gustó el programa, qué temática les gustaría ver. Un saludo muy especial para Jairo Bautista, que es un estudiante de maestría en arquitectura, es arquitecto.
En Berlín.
Y desde Alemania nos saluda. Entonces un saludo para Jairo. También un saludo
para Camila Ruiz, que es una fiel oyente y todo el tiempo está comunicándonos como qué tal le parecieron los episodios. Entonces también un fuerte saludo para ella, artista.
Un saludo para Charlie, que también nos escribió por el Instagram. Un saludo para Laura Echeverry, que también nos escribió de lo mucho que le gustaba el programa. Un saludo para, son bastantes, José Luis Amaya. Un saludo para William
Munera.
Un saludo para todas esas personas que nos han escrito de la manera más querida posible, hablándonos sobre el programa. Un saludo para Valety, también, que nos escribió. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado este programa, que vengan más programas donde podamos hablar un poco más del tema de la movida,
de la realidad,
de las cosas buenas, porque todo esto también es parte de la cosa en la que uno se va moviendo. Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo y chao.
Chao.